Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día de hoy tengo a Eduardo Vinker, concejal de Purranque, aquí en el estudio. Antes de saludarles, decirles que vamos a hablar sobre la presidencia del Senado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se rompieron ahí los equilibrios? También Eduardo estuvo en una reunión en el Servicio Nacional de Agricultura, en la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, con implicancias para la economía rural, las políticas y las candidaturas presidenciales. Y por último, ¿qué está pasando en Purranque? Una salida media polémica y el director de salud, así que todo eso lo vamos a abordar el día de hoy. Eduardo Winkler, ¿cómo estás tú?
Hola Rocío, contento acá nuevamente en Osorno, con un lindo día de lluvia, viendo que ya están terminando las pegas, las últimas pegas de, podríamos decir, de verano, la gente está con sus hilos de maíz, ya esperando este repunte de pastito de primavera, de otoño, que siempre es tan importante.
Ya, oye, vamos a tirarnos a la política, al hueso aquí de lo que les importa solamente al club de golf de política. ¿Qué pasó con la presidencia del Senado? Porque a pesar de que la derecha lo quedó presidiendo, no era el candidato de derecha y ganaron con votos de la izquierda. Manuel José Osandón quedó de presidente del Senado y no Felipe Kast, como estaba presupuestado anteriormente de acuerdo a los acuerdos previos, sí, que se habían dado. Y hay cosas bien interesantes a raíz de esto, porque salió con votos de la izquierda, de vicepresidente quedó Lagos Weber. ¿Qué sentiste tú cuando esto pasó?
A mí, mira, la verdad es que yo encuentro que los acuerdos en general hay que respetarlos. O sea, apartamos por ahí. Yo no creo que haya que hacer, como hablaban despectivamente, la cocina, pero en la política para avanzar hay que lograr acuerdos. Chile es un país que históricamente tiene un buen porcentaje que no es ni de centro ni de izquierda, y dos extremos, me refiero a gente de derecha, gente de izquierda, y la gente va cambiando dependiendo de las personas. Uh-huh. Y por eso, para poderse manejar, tenemos que llegar a acuerdos. Y aquí había un acuerdo para tener un presidente del Senado, y no se cumplió, porque, bueno, yo creo que también eso está partiendo, bueno, en este caso le funcionó, pero estos políticos que son medios díscolos, que les gusta como salir, arrancarse con los tarros y tratar de cambiar las cosas a última hora y de posicionarse para llamar la atención, yo creo que eso cada vez va a tener menos relevancia, pero esta vez le hizo el juego, para mi gusto, o sea, no le hizo el juego a la izquierda, o sea, le dejó que la izquierda metiera un gol. ¿Y cuál era el gol? Que no se nombró como presidente del Senado, a quien por acuerdo lo iba a hacer.
Yo encuentro que aquí hay una rencilla como que viene de antes entre Osandón y Felipe Kast. No sé si te acuerdas cuando tuvieron ellos dos la primaria.
Sí, claro.
Que ahí ya vimos harta, o sea, se agarraban del moño, se mordían con harta fuerza. Osandón se metió hasta con la señora de Felipe en su momento y se agarraron bien firme. Yo me imagino que esto es como una pasada de cuenta de Osandón en algún minuto y su intención de quedar como presidente de la Cámara del Senado, que claro, muchos dicen que no es relevante, pero en el caso que el presidente
le pase al presidente de la República, claro.
El que queda ahí en primera línea es el presidente de del Senado. Entonces, sí, no es tan irrelevante ni tampoco es irrelevante por las cosas que cómo se maneja la agenda.
Yo diría que el tercer cargo más importante en Chile: presidente de la República, presidente de la Corte Suprema, uh-huh, y presidente del Senado. Son los tres poderes.
Claro.
Los tres poderes que tenemos en el gobierno, en la política, digamos.
Sí, y otra de las cosas interesantes que también vi es con qué votos de la derecha, de personas que dicen, ay, ustedes que votan con la izquierda y no sé qué, ahora no tuvieron ningún problema en votar con la izquierda para pasar esta cuenta.
Pero no fueron tanto, a mí me llamó la atención.
Pero es que hay un nombre específicamente que yo de verdad que lo encontré así, pero tirado de las mechas, y lo digo con todas sus palabras, la senadora Carmen Gloria Aravena, que fue arrastrada por Felipe Kast, que Felipe Kast la llamó por teléfono porque ella no iba a asumir, porque sentía que había sido arrastrada, o sea que de verdad que ella sacó nada de votos, uh-huh, y todo el caudal de votos fue de Felipe Kast, ahora no le diera el voto.
Sí.
O sea, yo eso lo encontré impresentable, de verdad que impresentable.
Es que con ese tipo de chocuras, no, digámoslo lianito, con ese tipo de chocuras al final lo único que se hace es destruir la capacidad de lograr acuerdos y de en el fondo de ir en una línea correcta. Yo siempre hablo, me gusta usar el término correcto. Hay cosas que se tienen que hacer por convicción, por el bien del país y todo, pero esto no se toma por bien del país. Aquí hay un tema de capricho, y siendo bien sincero, a mí lo del senador Osandón como que me resuena detrás en el fondo de mi cabeza un pajarito que dice tonto útil. Él fue el tonto útil que dejó que la izquierda metiera un gol.
Mira, sí, yo encontré que, porque aquí quienes fueron importantes, esos votos como más memorables, es Carmen Gloria Aravena, que ha tenido este paseo por los distintos partidos políticos, porque recordemos, ella fue electa arrastrada en Evópolis. Después se fue a Renovación Nacional, a la bancada de Renovación Nacional, y ahora está en la bancada republicana. O sea, es una persona que claramente no tenía bien claro cuál era su lugar y se ha ido moviendo dentro del espectro de la derecha. Eventualmente, bueno, todos tenemos posibilidad de cambiar de opinión, pero si mayoritariamente fuiste electo y arrastrado por un sector, cambiarte de esa manera lo encuentro ya, pero de verdad que demasiado.
Es que yo creo que tú puedes cambiar de opinión. Tú puedes, de hecho, no estar de acuerdo
con lo que piensas.
No estar de acuerdo con alguna directriz que se hace a nivel del partido, pero de ahí andar haciendo una peregrinación por partido, que son bastante distintos. O sea, convengamos que...
Mira, quizá entre Evópolis y Renovación Nacional hay más parentesco.
Sí, y RN con republicanos quizás también, pero de Evópolis a republicanos el salto es muy grande.
Pero habían varios republicanos que entraron a Evópolis inicialmente, partiendo por la que es la secretaria general del Partido Republicano, se me fue el nombre de ella, que fue candidata convencional también y que iba de candidata a alcaldesa de Recoleta.
Ah, ya, sí, no me acuerdo el nombre. Pero ahí lo vas a buscar en Google y te vas a acordar.
Mientras tanto, ¿quién era? Pero sí. Ella era, o sea, yo la conocí en un congreso en Evópolis.
Claro,
¿sabes?
Claro.
Y ella después se fue a Republicana y yo creo que, bueno, tiene el sentido. Pero eso decirlo respecto a lo que está pasando y sí, escuchaba en la mañana una entrevista que le hicieron a Juan Manuel Santa Cruz, que es el actual presidente de Evópolis, donde él señalaba que igual hay que bajar el perfil respecto a estas divisiones que pudieran haber dentro del sector. Ahora, yo sí tengo entendido que Felipe Kast causa sus resquemores dentro de cierto grupo de, por ejemplo, con Osandón.
Sí, claro.
Y también había tenido un rol bien relevante con el gobierno, porque a pesar de no haber sido obstruccionista, porque las leyes llegaron a puerto, las leyes de seguridad, por ejemplo, cuando estaban hablando de terrorismo, o las que estaban hablando del robo de la madera, que en su minuto fue bien crítico respecto a cómo estaba funcionando el gobierno, esas leyes llegaron a promulgarse. Y también la discusión sobre la reforma de pensiones. Él también estaba dentro de una comisión, se puso duro junto con Cruzcoque, pero las discusiones se daban. Y yo creo que es importante mantener esas conversaciones de que tú no vas a dar todo, porque aquí una de las cosas y las garantías que daba Osandón es que él nunca iba a cortar el puente de conversación. Pero yo no creo que en el caso del senador Kast o de Cruzcoque, por ejemplo, hayan cortado conversaciones porque finalmente esas leyes llegaron a puerto. Y se puso el hincapié en cosas que eran relevantes dentro de esas legislaciones que tenían que ser modificadas para que no quedáramos con cualquier cosa.
¿Sabes qué? A mí lo que me llama profundamente la atención es que por las vueltas de la vida yo he tenido la oportunidad de compartir con ellos en ambientes muy relajados, en almuerzo, cosas
¿quiénes
así.
¿Quiénes son ellos?
En este caso con Felipe Kast y con Osandón.
Ya.
Cuando eran precandidatos hace muchos años.
Ya.
Y cuando tú conversas con ellos, no hay cámara, no hay micrófono, me hace mucho sentido muchas de las cosas que dicen. Tú dices, oye, este es un gallo que es súper aterrizado. Claro, cada uno tiene una visión un poquito distinta, pero en el fondo... Pero se prenden las cámaras y es como que estuvieran viendo una versión, de paranormal de la realidad de cada uno. Claro, y salen con su chancho al hombro y se ponen polémicos y empiezan las peleas. Pero en el mundo, digamos, privado, son gente con... Que tú dices, estos claramente podrían ser, hacer sociedad y trabajar juntos.
Mira, yo a Osandón no lo conozco, no he estado nunca en la interna, pero con Felipe muchísimas veces y en muchas instancias, y Felipe tiene sus luces y sombras.
Pues está bien.
Con cámara y sin cámara.
Debo
decirlo, pero es una persona que siempre pone el país primero y esas ideas primero, al menos intenso. Pero sí es una persona... Complejo.
Bueno, yo no lo conozco tanto.
Sí, lo
quizás solo fue poquito nomás. Lo vi en la parte con luces, no con sombra.
Sí, no, yo participé en la primera campaña de Felipe Kast en Santiago, iba con él y ahí. Igual ha tenido estas transformaciones. Felipe ha pasado por momentos muy luminosos y momentos un poco más oscuros que uno, sin que incluso hablemos de las polémicas que ha tenido a nivel de farándula, que yo no me meto en la vida privada de cada uno, pero que de repente igual te afectan quizás en lo personal.
Puede ser.
Pero bueno.
Yeah.
En la última vista de Felipe, yo encuentro que ha retomado un poco el rumbo de lo que fue un Felipe inicialmente. En eso que cuando creó el partido y nos llamó a muchos a que ingresáramos dentro del partido. Yo creo que de cierta manera se ha reencontrado con el mismo problema. En fin, ya. Eso respecto al Senado. Creo que ambas figuras igual son relevantes dentro de la opinión pública.
Absolutamente.
Creo que tienen cosas que decir, pero que fue, por lo menos de parte del senador Osandón, encuentro que fue chueco. Fue bastante chueco. Y cuando hablamos de la fragmentación de los partidos políticos, y lo que yo veo dentro de Renovación Nacional, que hay bastantes caudillos, como que tiran sus propias líneas, y es una de las cosas que se les discute.
Pero más a los caudillos,
a Renovación Nacional.
Más a los caudillos, porque tienes uno que se arranca un rato por un lado, un rato por el otro. Oye, si nosotros tenemos un presidente, digo nosotros a pesar de que yo soy independiente, pero soy concejal por Renovación Nacional. Tenemos una presidencia, tenemos un directorio, tenemos una orgánica interna, que es bastante grande, ¿eh? O sea, no está despelotado esto, está súper ordenado. Entonces, que cualquiera quiera ser líder por su cuento y con sus polémicas, a mí no me parece.
Pero una de las cosas que, bueno, yo te digo, a mí me llevó a no militar dentro de Renovación Nacional en algún minuto fue porque se sentía como una bolsa de gato, así como que había demasiado caudillismo interno dentro de ese partido.
Es que cuando tienes un partido que es tan grande, porque es grande desde el punto de vista de autoridades que son electas por
no, pero la UDI se ve más organizado en ese sentido.
Hoy en día es mucho más chica.
Hoy en día, pero antiguamente no.
Y bueno, está bien, pero la UDI es más chica, RN es más grande.
Ahora es el partido más grande de Chile, vamos, sin lugar a dudas.
Yeah.
Sí, pero se ve harto de esta pelea, ese ego interno. Sí.
Ahora yo creo que eso existe en todas partes, nomás que hay algunos que no lo saben, no saben lavar la ropa sucia en casa.
Bueno, ¿qué hablo yo si ahí en la tercera salíamos a cada rato en las rencillas que tenía con Coque y la Gloria Justa? Así que bueno, en fin. Ya, vámonos entonces a qué fue lo que pasó en
la Sociedad Nacional de Agricultura.
Nacional de Agricultura, cuéntame.
Mira, esto es algo que no tiene que ver con mi gestión política propiamente tal, pero está muy relacionado con la política, porque hay una idea que es muy buena, una iniciativa de la Sociedad Nacional de Agricultura, de hacer una propuesta de medidas relacionadas con el mundo de la agricultura para los candidatos presidenciales. O sea, esto no es para uno en específico. Ayer empezamos este trabajo, digamos así, nos reunimos de todos los gremios, tanto gremios locales como, podríamos decir, temáticos. Por ejemplo, yo fui en representación de la Federación Nacional de Productores de Ganado Bovino, de la FEDECARNE. Pero estaban los de la fruta, estaban...
A Proleche, porque de hecho hablé con Anita Yance el lunes, que tuvimos una entrevista acá en País Lobo, y ella me contó que iban a ir, que ella iba a ir a la
Claro, cena. Estaba Proleche, estaba Fede Leche, estaba Zaval, ¿me entiendes? Había representación, digamos, de
los distintos gremios.
Se invitó a todos. La idea era que fuera lo más amplio posible del mundo rural, para plantearle temas o un posible plan de trabajo para desarrollar la agricultura. Y fue súper interesante porque hicimos dos mesas de trabajo distintas, repartidos, éramos 8 o 10 personas por mesa, y tocaba un tema. Por ejemplo, a mí me tocó, el primero era tema como de institucional, a mí me tocó INDAP. Habían otros que tenían CONAF, otros tenían SAC, y así. Se hacía un trabajo, lo que se buscaba eran propuestas, no ideas, propuestas de cosas que se pueden hacer para mejorar en cada uno de estos temas. Y esto después se hace un solo documento, que es el que se le va a entregar a todos los candidatos.
Oye, van a tener que sacar hartas copias porque hasta el minuto son 140.
No, sí.
Cáchate, 140 van los independientes que están buscando patrocinio.
Ya, pero yo creo que se le va a entregar a los candidatos que finalmente estén inscritos, ¿eh? Pero mira, por ejemplo, en el caso de INDAP, las propuestas que salieron son bien buenas. INDAP es el 60% del Ministerio de Agricultura. Entonces, ¿qué se planteó? Se planteó, por ejemplo, que INDAP necesita tiraje. Tú hoy en día, para los usuarios, hoy en día yo creo que no existe ningún PRODESAL en Chile que no tenga lista de espera.
Ya. Oye, eso ayer lo conversaba en entrevista con Jaime Mulet, que ustedes también la pueden ver en País Lobo, que es uno de los candidatos a las primarias dentro del sector de la izquierda, por la Federación Regionalista Verde Social.
Sí.
Y él me hablaba que en el caso de él, que era uno de los que estoy tratando de entrevistar a los que más puedo de los candidatos.
¿Te quedan 110 más?
No, sí, ya, pero no. De al menos de los que ya llevan algún respaldo de partido. Y me decía que él trataba de ir, él pensaba ir a una agricultura, a una economía a escala humana. Yo le preguntaba, ¿a escala humana? ¿Qué significa eso? Y me hablaba justamente de esta agricultura familiar campesina, etcétera. Y yo justamente me acordaba de ti, Eduardo, y decía, ¿pero cómo? Si la gente no sale de INDAP, o sea, el que entra en este programa salen muy pocos y hay una cola muy larga. Entonces, ¿cómo lo va a potenciar? ¿Qué es lo que va a hacer usted?
¿Hay idea del qué hago?
No, porque el problema es que por alguna razón dejé de escucharlo en la transmisión. Entonces no me acuerdo bien cuál fue la respuesta que dio, pero en la entrevista completa sí está. Ya, ¿y cuál es la propuesta de la SNA respecto a esto?
O sea, esto no es todavía la propuesta de la SNA, te estoy hablando de lo que trabajamos en esa mesa, pero la idea sería, hacer un sistema como la carrera del usuario.
Ya.
En donde tú tengas etapas que el usuario vaya cumpliendo. Los programas no son, hoy en día no están encadenados que uno sea mejor que otro o que el productor sea mejor que otro, pero debería ser una forma así. Te invento. Usted parte, es usuario PDTI, que es un programa de desarrollo territorial indígena, que lo maneja la municipalidad, igual que el PRODESAL. Usted, señor, tiene 4 años para sacar lo más que pueda, aprender lo más que pueda, recibir todos los fondos, lo más que pueda con esto, y de ahí tiene que pasar a una etapa siguiente, en donde ya ha crecido, ya tiene los conocimientos, que quizá en esa etapa siguiente tiene más acceso, por ejemplo, no tanto a asesoría, pero sí a créditos, a créditos que le permitan desarrollarse, y después tiene que haber una etapa, que lo mismo puede pasar con el PRODESAL, que el PRODESAL quiere pasar a SAT, pero en el SAT no hay cupo, porque el SAT ya lo maneja INDAP directamente, no hay cupo porque resulta que tampoco egresa nadie, entonces tú tienes que hacer un proceso en donde vas pasando por etapas, y después de, no sé, podemos decir 3 etapas de 4 años, en 12 años, esa persona ya tiene todas las herramientas, y de ahí, ¿cuál es el gran problema? Que la persona que deja de estar en INDAP, de tener apoyo de INDAP, queda botado, queda solo. Entonces, la propuesta nuestra es que esas personas que se están graduando, por decirlo así, el mismo INDAP lo deje conectado con Corfo, con el Banco Estado. Entonces, que tú, porque después me tocó financiamiento, así que, y ahí también lo hablamos. Entonces, tú dices, claro, pero es que el agricultor que INDAP, que tiene beneficio, INDAP es una gran fuente de crédito, de créditos baratos, para la pequeña agricultura, pero después queda agotado, queda pilucho sin apoyo. Pero si tú haces un encadenamiento en donde después, y cuando llega al Banco Estado, viene con el check de que ya pasó por INDAP, ¿entiendes? O sea, ya pasó y está graduado y tiene las competencias, los conocimientos. Entonces usted, señor Banco Estado, a él le tiene que dar una tasa preferencial y le tiene que dar crédito con las garantías que se necesiten y todo. Pero entonces le quitas ese factor de riesgo al ejecutivo bancario que dice, bueno, ya, sí, este hombre ya es un egresado de INDAP, por lo tanto, ya tiene todas las competencias. Esa es un poco la propuesta. Y no es por sacar gente de INDAP, porque eso es justamente no es lo que queremos, es meter gente de INDAP.
Claro, y así puedes liberar espacios para que otros puedan empezar a crecer también.
Y el que se puede graduar el después y el que no, bueno, tendrá que seguir. Habrá quizás la posibilidad de volver a reingresar en ciertas etapas, pero esto tiene que... No, hoy en día no existe un proceso. No existe ni plazo, ni existe un orden de cómo debería ser este vivir del agricultor con INDAP. Y la gente, el usuario, quiere mucho INDAP. Quiere mucho sus asesores de INDAP, porque son un apoyo real en temas que son atingentes a su realidad. Entonces, bueno, aprovechémoslo, pero también démosle la oportunidad a nuevas personas para poder seguir
ingresar. De todas maneras, buenísimo.
Eso era INDAP. Y después vimos otros temas que ya eran como los temas generales, que hubo medio ambiente, financiamiento, seguridad, obviamente, que fue un temazo. Y,
¿Se sacó algo, seguridad?
Sí, hay hartas propuestas. Hay hartas propuestas de cosas que se pueden hacer, pero básicamente lo mismo que hemos conversado, o sea, hay que fortalecer a la policía, juntas de vigilancia, alianzas público-privadas. Hay harto que hacer. La verdad es que yo no estuve metido en esa mesa, entonces pero en el financiamiento también hablamos mucho de cómo le podemos dar herramientas a los productores, y aquí ya estamos hablando de mediano para grande, para poderse desarrollar. Porque los créditos hoy en día están mirados desde un punto de vista más como industrial.
Ya.
Por ejemplo, los créditos largos en la banca son muy cortos para la agricultura.
¿Por los ciclos?
Sí, porque tú piensas que un crédito corto para un agricultor, el cortísimo es a un año, porque una siembra te dura un año, ¿me entiendes? Entonces, ahí hay un tema que tienes que tener plazos más largos. Lo otro es que debería haber un tema que yo considero que es súper importante, que hoy en día el productor, y desde bastante pequeño en adelante, tienen mucho se financian mucho con las casas comerciales, con las distribuidoras de insumos agrícolas. Ya, pero esa deuda de partida no aparece en un sistema. Uh-huh. Y esa deuda es cara. Entonces nosotros tenemos que ver la forma en cómo sinceramos esas deudas y que ojalá la gran mayoría de esas deudas pasen por el banco, porque la casa comercial, una distribuidora de insumos agrícolas, se financia con el banco. Le pone una sobretasa, claro, y de ahí te financia a ti. Entonces, para el agricultor es más caro. Y por otro lado, para el banco es riesgoso prestarle plata para ese tipo de negocio al agricultor, porque no sabe si en tres casas comerciales tiene la misma plata pedida que lo que está pidiendo acá. Entonces, si logramos sincerar eso, vamos a tener créditos más baratos y en el fondo con menos riesgo.
Interesante esa propuesta. Bueno, vamos a ver cómo sigue entonces el tema de la SNA.
Cuando tengamos el documento lo voy a leer con calma y podemos conversar.
¿Cuánto tiempo tienen para generar esa propuesta?
O sea, ahora ya se está trabajando y piensa que esto fue ayer. Yo creo que a fines de abril ya deberíamos tener una propuesta, un documento físico.
Fines de abril.
Sí.
Interesante.
Ojalá que nos pesquen los candidatos, porque al final todo este trabajo que se hizo, que fue grande, venimos de, oye, me tocó hablar con una señora que tenía uvas pisqueras en la zona central, en la zona norte, habíamos de todo, o sea, fue bien, bien amplio la convocatoria, ojalá que después nos pesquen.
O sea, es de esperar, porque es el segundo rubro más importante, o sea, si tenemos el cobre y después, junto con la salmonera de este año, ha aumentado sobre todo en la fruta. ¿Quién me hizo un comentario el otro día? El que lo escuché, me lo encontré muy gracioso. Ya me acordé, lo escuché en la radio, que decía que si teníamos problemas con Venezuela, por la forma en la cual se estaba gobernando, quizás deberíamos venderle cherries, la cereza, como sí, los chinos, que no teníamos el mismo problema.
Sí.
Porque ha aumentado muchísimo la producción en Chile de frutas,
sí, po, sí.
mucho, y es importante seguir desarrollando ese rubro. O sea, que el candidato a la gobernación, o sea, a la presidencia, que no lo tome en cuenta, en verdad se estaría pasando.
Y aparte
de,
que
de varios pueblos,
no solo es lo que generas para el Producto Interno Bruto del país desde el punto de vista de dólares, sino que la agricultura en Chile genera mucho empleo. Uh-huh. Hay zonas enteras que sin agricultura desaparecen, o solo no desaparecería, uh-huh, si no hubiera agricultura.
De todas maneras. ¿Sí? Así que esperamos que ojalá tenga una buena recepción entonces el documento final, que estaría a finales de abril.
Eso espero yo que esté listo, sí.
Maravilloso. Y vamos a conocerlo también aquí, de primera fuente, de alguien que está participando completamente dentro de ese proceso. Ya, te quiero llevar al último, en el ratito que nos queda, porque sé que también te tienes que ir a Puerto Montt, pero que me lo encargaron y yo estuve reporteando ahí, conversando con otros concejales. No te pongas celoso.
No, está bien. Sí,
pero
está
yo
bien.
Le pregunto a todos aquí, ¿qué pasó con Milton Olave, ahora exdirector de SAM, que era es el director de salud del Departamento de Salud en Purranque? ¿Qué pasó? Cuéntame tú primero y yo después te digo qué nos dijo aquí otro concejal de Purranque.
Mira, yo la verdad es que no hablé con él directamente, pero la información que manejo yo y que a mí me hace mucho sentido es que había una forma diferente de ver cómo había que realizar el trabajo. Esto fuera de la chimuchina, uh-huh, de la Contraloría, que seguramente que te han salido con algo con la Contraloría y que el cargo no sé qué cuestión. Pero mira, cualquier persona que está construyendo un equipo nuevo, cualquiera, sobre todo cuando hay un cambio de administración tan profundo, porque en el fondo, en Purranque había una administración de una sensibilidad política bien parecida desde hace muchísimos años y de una línea de partido con continuidad por muchos años también. Y eso hace que en el fondo cada uno le da su toque, pero básicamente tú vas trabajando con un buque que ya tiene su tripulación. Pero cuando hay un nuevo capitán del barco, más encima, acuérdate que nosotros somos cuatro concejales nuevos, o sea, quedan solamente dos, los dos colegas que estaban de antes, que eran de esa sensibilidad política. Entonces tú tienes que armar equipo, y los equipos jamás se arman a la primera con todos y te funcionan todos. O sea, yo tengo la sensación que aquí hubo una diferencia no una diferencia, sino que simplemente las formas de trabajar de la alcaldesa, que es quien finalmente es la cabeza, con Milton no cuajaron. No hubo una sensibilidad que las acomodara para trabajar juntos, y él decidió dar un paso al costado por sus razones que son personales. O sea, yo no le puedo ir a preguntar mucho más, pero en el fondo, si él tiene toda la libertad del mundo de, si no se siente cómodo, estamos recién partiendo, bueno, da un paso al costado y se va. Porque aquí no fue que él fuera desvinculado, no, que es lo más importante.
Claro, de hecho yo le pregunté a la alcaldesa y me dijo justamente eso, motivos personales, y lo que me dijo Gabriel Cañete, es que correspondería a una decisión personal en la cual manifiesta que no se puede adaptar al modelo de gestión instaurado por parte de la administración actual, inclusive mencionando temas valóricos. Él me señala que esto obviamente llama la atención por ser una persona de confianza que llegó a un cargo reabierto después de 20 años, especialmente para él, y en el que no hubo concurso público. Entonces, él cree que se debe a, que esto es muy importante para quienes lideran la comuna actualmente, ya que era una persona cercana y no compartía la visión de gestión, incluso reconocer que esta persona ponga sus valores sobre la gestión actual. Es decir, algo se está haciendo muy mal probablemente. Es lo que señala el concejal Cañete, que va un poco en la línea que tú estás diciendo, o sea, pero tú no eres tan tajante como
es
él.
Es que lo que pasa es que yo creo que, a ver, tú puedes haber trabajado mucho tiempo con una persona, pero en distintos cargos, con distintas dinámicas, dinámicas de trabajo. Entonces, de repente, y eso pasa en el mundo privado muy seguido, que de repente dos personas son colegas, uno pasa a ser jefe y resulta que ya después tu amigo o colega ya no está tan contento que sea tu jefe. Claro, exactamente. Quizás por ahí puede haber algo. Pero finalmente, yo creo que esto, a ver, llama la atención, sí. O sea, es una persona que lleva poco tiempo, que se conocían, por lo que tengo entendido, y en un cargo que requería bastante confianza. Pero yo encuentro que es lo más sano del mundo que puede haber pasado. Es que si vemos que esta cuestión no va a funcionar, no cada estamos cómodos, cada uno sigue su camino. Y se buscará la persona que pueda reemplazarlo para ese cargo, y él buscará un puesto en donde él se sienta cómodo.
Claro, la otra duda que me asaltó en su minuto cuando escuché de este tema es que había ido a Contraloría, y eso le pregunté a Gabriel, y también le pregunté a Barría, que es el otro...
A Gustavo,
sí, y él me dijo, yo voy a esperar a que Contraloría responda lo que nosotros estamos haciendo como requerimiento, y Gabriel fue un poco más explícito y me dice... En relación a los documentos que fueron expuestos a Contraloría en su momento, de los cuales aún no hemos tenido respuesta, mencionarte que estos tienen una connotación más bien de forma. Nosotros como Consejo Municipal año a año aprobamos las asignaciones transitorias en salud. Particularmente este año, estas asignaciones se presentaron directamente en el Consejo Municipal, sin pasar antes por la Comisión de Salud, lo que nos llamó la atención en su momento. ¿Qué les llamó la atención? Que venía adosada una nueva asignación del 50% del sueldo base para el director del departamento, el que acabamos de saber que renunció, lo cual es bastante extraño, pero más allá de ello, estos temas deben conversarse en comisión para tener la certeza de los montos que estamos aprobando. Entonces, a mí me entraba la duda si tenía relación la salida con un problema personal realmente o con un tema de... que no quería pasar por este tema de Contraloría.
Mira, yo lo de la Contraloría descarto que esa sea la causa, porque la Contraloría ni siquiera se ha pronunciado, así que eso como tema para mí
no es lo más relevante.
Ahora, yo sí haría una pequeña diferenciación. Nosotros cuando llegamos al Consejo, todos los documentos que aprobamos nos llegan antes.
¿Ya?
O sea, no es que yo llegué allá y me digan, mira, aquí está un papel, esto va a ser lo que vamos a autorizar, fírmemelo. Los documentos no llegan antes, o sea, uno tiene la posibilidad de revisar. Efectivamente, lo que estamos haciendo ahora, y de hecho fue después de esto, tomamos una especie de acuerdo interno, no formal, digamos, pero que pudiéndose, vamos a hacer una comisión previa respecto cuando haya que aprobar fondos, para poder estar realmente súper informado de qué es lo que pasó, y en el fondo, porque si no, los consejos podrían ser eternos, porque de repente uno no entendió algo, las comisiones que hacemos a veces duran más que el consejo, y en el fondo porque ahí uno tiene el tiempo de que si te queda alguna duda, de decir, oye, pero ¿por qué no me revisa este punto? ¿Me entiendes?
Claro, antes de la votación final.
Entonces, por eso es que normalmente cuando ahí se presentan cosas en los consejos, ahora sobre todo, las votaciones son más o menos claras, porque ya no nos explicaron. En este caso, efectivamente, esto no fue así. Y de ahí surgió esta idea. Ya, pasemos todo por lo más posible por comisiones. Nosotros estamos teniendo 6-7 comisiones mensuales.
Yeah.
Fácil, y pueden ser más. Entonces, es una forma para trabajar. Mm. Pero, mira,
en el segundo,
todos tenemos derecho a pedir todos los informes que queramos, y todos podemos levantar toda la Contraloría. Pero yo creo que cuando uno está pidiendo 11 informes por consejo y llegando todo a la Contraloría, no es el fin fiscalizar.
Bueno, llegamos al final del programa del día de hoy. Les recuerdo que hablamos sobre la reelección de la elección de la presidencia en el Senado. Hablamos de qué pasó en la Sociedad Nacional de Agriculturas y que esta presentación que van a tener a los candidatos presidenciales. Y por último, qué pasó en Purranque. Se acaba el día de hoy este nuevo Política Podcast. Muchas gracias, Eduardo Winkler, concejal de la comuna de Purranque, por estar con nosotros el día de hoy. Soy Rocío Gambre y los espero mañana en otro episodio de Política Podcast.
Chao, chao. Chao, chao.